En estos momentos son las 7 de la tarde, comienza en Onda Madrid el Enfoque, 5 horas de radio, desde las 7 hasta las 12.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues están con nosotros en cualquier momento de estas 5 horas de radio. Van a encontrar, además de la actualidad, además de la información del día, además de la última hora del sufrimiento de los habitantes y vecinos de La Palma, de los palmeros y de las palmeras, que están viendo cómo las cosas van ciertamente a peor. Pensábamos que podían ir remitiendo, pero no remiten. Van mucho peor y la boca o la lengua de lava se acerca de una forma inexorable al mar, y el efecto de la mezcla de la lava con el mar es realmente un efecto explosivo y muy, muy, muy peligroso. Enseguida le contamos cómo están las cosas. A partir de las 8:30, la conciencia de la radio, esa sección divulgativa de ciencia de mi compañero José Manuel Nieves, no se la pierdan. La economía viene enfocada a las 9 con Salvador Arancibia y Víctor Martínez. Madrid trabaja, martes, Javier García Corvo. A esa hora, 9:40 minutos, 10 menos 20, Javier García Corvo, que nos trae ofertas de trabajo en la Comunidad de Madrid. Y tenemos luego una tertulia con Isaac Blasco, José Marcos y Marta Gómez Montero. Y habrá momentos también para hablar con candidatos a las primarias del PSOE madrileño y para hablar con psicólogos expertos en esquizofrenia, para conocer de cerca y de forma autorizada el juicio de un profesional de la psiquiatría que nos explique qué es lo que ha pasado o qué está pasando con Noelia Domingo. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. A media mañana el autobús no parece lo que es. El 26 que me lleva al centro es una verdadera repetición o un verdadero repetidor de radio y de sus tertulias. Basta con acercarse y poner el oído sin querer pero queriendo, como dicen en Colombia. Sin querer pero queriendo. No hace falta esforzarse mucho porque los viajeros hablan como si estuvieran tomando una taza de café en la cocina de su casa. Algunos viajan como si estuvieran solos, quiero decir que hablan sin importarles lo que piensan los demás, aunque más bien, cree nuestro hombre, que hablan tan alto para que los demás escuchen sus razonamientos. Pero ya digo, el autobús parece eso, un estudio de radio que emite la tertulia matinal, pero 3 horas después. Y así, una señora oronda que parece salida de una viñeta de Mingote le cuenta a un señor pequeño, arrugado y enjuto, que parece salido de otra de Forges, que eso de los volcanes debe tener algún truco, que no caben más en esa isla y que hay que construir casas y más casas para que se hagan ricos los de siempre. Sí, dice el señor que la acompaña, será eso. Porque vamos a ver, asegura la oronda señora, estas cosas siempre vienen cuando hemos superado otras, por lo que yo creo que es para no dejarnos tranquilos. Salimos de la pandemia y nos llega el volcán. Y cuando el volcán se vaya apagando, nos traerán otra Filomena. Sí, eso debe ser, responde con paciencia Cristiana a su acompañante, que se toca la barbilla y hace un gesto como diciendo, vaya, hoy no me he afeitado. En la mitad del autobús, dos madres jóvenes colocan sus carritos. Se conocen. Una le dice a la otra, muy por lo bajo, la gente es idiota. Menudas teorías tienen algunas. La otra responde con eso tan socorrido, taurino y español de hay gente pató. Pero estas dos madres jóvenes han escuchado otra emisora. Por lo que nuestro hombre adivina es la que más huele a cera. Y la cera no siempre ilumina la caridad, sea esta cristiana o laica. Las dos están escandalizadas porque la doctora Noelia Domingo, una mujer esquizofrénica, bipolar y paranoica, estuviera en libertad estando tan enferma. Es que esta gente no debería salir nunca del psiquiátrico, escucho. En la radio han dicho que sí, que vale, que no son delincuentes, pero que sus fines y muchas veces sus métodos son los mismos. Y se queja de la justicia después y dice que si esa doctora que acaba de herir a dos personas en el Molar viviera puerta con la del juez que le puso en libertad, otro gallo hubiera cantado. Que eso también lo ha dicho uno en la radio. Así que llegado a este punto, el hombre atento a la conversación recuerda haber escuchado el mismo razonamiento en la radio en la boca de un tipo esquinado, trasunto de tertuliano, orador de barras de lupanar de carretera, y que habló así de quien sufre una grave y penosa e inhumana enfermedad. Porque así es la realidad. Noelia hace sufrir, claro. Su enfermedad origina sufrimiento. Y ella, se sabe distinta a los demás, también sufre. Y sigue la charla. La joven que permanecía callada le dice que ella ha escuchado que la doctora hizo su carrera con normalidad, que la enfermedad le vino después. Que qué culpa tiene ella, que ojalá eso no le pasara a sus hijitos. Y entonces, el hombre que escucha piensa en la madre de Noelia, en lo que esa mujer tuvo que pasar y pensar cuando le dieron el primer diagnóstico de su hija, y piensa en lo que esa madre sabe de su hija, y nadie más que ella. Y le hubiera gustado decirles que en España hay 500.000 personas que sufren esquizofrenia, que muchas están internadas, que otras quisieran estarlo, pero que no hay sitios, ni públicos ni privados, que la mayoría viven en sus casas y que trabajan, que se medican adecuadamente y así controlan la enfermedad y mantienen a raya las malditas voces que algunos escuchan. Le hubiera gustado decirles que muchas familias nunca pensaron que esa enfermedad tuviera alguna razón para entrar en sus casas, pero entró un buen día y se quedó para siempre. En algunas casas convirtió la convivencia en un verdadero infierno del que nadie quería saber, y entonces volvió a recordar la voz gutural y amanerada de ese tertuliano que insistía en que esta gente debe estar encerrada. Pobre ignorante. Ni siquiera sabe que están todos encerrados. Incluso los que hacen una vida casi normal se sienten atrapados, presos de una patología que llegó a sus cuerpos sin pedir permiso. Y desde luego sin buscarla, y menos sin merecerla. Y entonces recordó una frase que escuchó hace muchos años a Teresa de Calcuta. La gran enfermedad hoy en día no es la lepra o la tuberculosis, es el sentimiento de no ser querido. En la puerta de Alcalá suben dos jóvenes que recuerdan el botellón de la noche del viernes, pero apenas se puede entender lo que dicen. Solo se escuchan frases sueltas que terminan con el consabido tío, tío, tío. Al lado de ellos viaja de pie una chica ciega con su perro guía. La mascota se llama Luz, un nombre maravilloso para un perro que resulta ser eso, la luz de una ciega. La chica está nerviosa y cada vez que el autobús se detiene pregunta dónde estamos y qué hora es. Y así hasta llegar al final, frente al hotel de lujo que han construido en la plaza de Canalejas. El hombre sale el último y mira cómo se dispersan sus compañeros de viaje, cada uno con su novela a la espalda, y haciendo la digestión de la última tertulia de la radio que le dio de comer piedra pómez y de beber lejía.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Lo dicho, los asuntos de la actualidad con Javier Fernández Mar Domingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. La primera noticia, como cada día está ahora en el Enfoque, está en las carreteras. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Eris Cerezo, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar retenciones en ambos sentidos, en la A1 a su paso por Alcobendas, en la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz y también en la A4 a su paso por Butar. Que densidad circulatoria de entrada, en la A1 a su paso por Las Tablas, en la A2 en el cruce con la M30 y de salida, en la A3 en Rivas, en la A42 en Getafe y en Fuenlabrada, el A5 en Alcorcón y el A6 en Aravaca. Además, densidad circulatoria en ambos sentidos en la M40, también en varios puntos, en túneles del Pardo, en Villaverde, en Barrio de la Fortuna y desde Hortaleza hasta Coslada, en este caso sentido A3. Y en la M50, mucha precaución en Perales del Río porque pueden encontrar tráfico lento de forma intermitente por obras de mejora en la calzada.
Mientras, seguimos pendientes de las noticias que nos llegan desde Canarias. Lo último, ya lo saben, es la novena boca activa del volcán Cumbre Vieja, que sigue expulsando lava y esta se conduce inexorablemente hacia el mar. Ahora hay más poblaciones en riesgo, viviendas, cultivos, todo lo que pilla a su paso la lava se sumerge bajo ella y por eso 48 horas después de la erupción ya se intenta mirar al futuro, mirar hacia adelante, hacia la forma de compensar tanta y tanta destrucción en forma de ayudas para paliar tanto daño. Enrique López.
Daños superiores a 400 millones de euros. El presidente de Canarias anuncia que recurrirá a los fondos de solidaridad europeos.
Para infraestructuras de carácter público, carretera, red hidráulica, colegios, y también permite el que podamos utilizar esos fondos para alojamientos provisionales.
Hay 6.000 evacuados, cifra que podría estabilizarse, como ha reconocido el Cabildo de La Palma en Radio Nacional.
No es necesario evacuar a más personas si no se producen más fracturas del cono.
De momento son 9 bocas eruptivas de 2 fisuras en el volcán Cumbre Vieja, una fuente incesante de lava que ha cubierto 103 hectáreas de la isla y destruido más de 150 viviendas.
No pude sacar casi nada, he dejado toda una vida detrás.
Calculan que las viviendas destruidas podrían superar las 1.000.
Mientras, Pedro Sánchez, ha estado por la mañana en La Palma y ahora por la tarde ya ha emprendido viaje rumbo a Nueva York a la Cumbre de Naciones Unidas, viaje que ha tenido que retrasar por esa erupción del Cumbre Vieja. Desde la isla, antes de cruzar el Atlántico, el presidente del Gobierno y su portavoz desde Madrid tienden la mano también a los afectados. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha asegurado que la gestión de la crisis no termina cuando la lava llega al mar, sino con la reconstrucción. El presidente ha anunciado que se ha iniciado el proceso para declarar La Palma como zona de emergencia.
Hemos empezado a dar los pasos para activar todo el procedimiento de declaración de zona de emergencia, de protección civil. Van a ser semanas largas en las que tendremos que trabajar conjuntamente con todas las instituciones para poder evaluar los daños.
Mientras llegan esas ayudas, el Gobierno ha pedido a los bancos y al Consorcio de Compensación de Seguros colaboración. Isabel Rodríguez, portavoz.
Las conversaciones con las entidades bancarias para que pongan a disposición de las personas evacuadas los inmuebles que estuvieran vacíos y que pudieran ser ocupados. También a través del Consorcio de Seguros para que se puedan agilizar tramitación de aquellas personas que tengan aseguradas sus viviendas o sus negocios.
Sánchez viaja hoy a Nueva York para intervenir mañana en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero el jueves volverá a La Palma para acompañar a los reyes en su visita a los afectados. También se desplazará mañana a la isla el líder de la oposición, Pablo Casado.
Enseguida volvemos al plano político, pero les tenemos que hablar de Madrid. Hay varios asuntos de interés. Ya saben que desde ayer, día 20, lunes, se han levantado buena parte de las restricciones en hostelería, mientras la vacunación contra el coronavirus avanza y en este inicio de curso, lo ha dicho el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, desde la universidad, la prioridad está en los jóvenes. Eva Prat.
Más del 60% de los jóvenes de la región entre 12 y 19 años ha recibido la pauta completa. Lo ha dicho el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en su visita a uno de los puntos móviles de vacunación de las universidades, por los que han pasado ya 1.500 estudiantes, un 70% de ellos para primeras dosis. Con una incidencia acumulada 2 semanas de 88 casos, hoy se cumplía el objetivo del 85% de los madrileños con la pauta completa y mañana llega la tercera dosis a las residencias de mayores.
Lo haremos mañana en varios puntos y a partir de aquí, bueno, pues a todos los que ya han cumplido esos 6 meses necesarios para poder administrar esa tercera dosis.
Se estudia además la reapertura de las urgencias de atención primaria.
Un plan con todas las urgencias, pues para determinar cuándo se va a realizar esa reapertura, combinado con las unidades de atención domiciliaria.
A partir de este trimestre, la comunidad comenzará a ubicar en sus plazas a los 25.800 interinos que pasarán a tener contrato indefinido.
A todo esto tenemos hoy Comisión de Salud Pública, aunque los anuncios de calado ya están adoptados, ya están anunciados desde la semana pasada, aforo en los estadios, tercera dosis, etcétera, porque la situación mejora notablemente y la incidencia cae considerablemente y para que así siga se quieren evitar situaciones como la de la semana pasada aquí en Madrid. El macrobotellón de la Complutense, que aglutinó a 25.000 personas, amenaza con repetirse este fin de semana, pero en el ayuntamiento ya están advertidos. Inmaculada Sanz, aquí en Telemadrid.
De cara a este fin de semana, sí tenemos alguna información y, por supuesto, que vamos a establecer los dispositivos que sean necesarios para tratar de evitar estas situaciones. Yo quiero recordar que los botellones en la ciudad de Madrid están prohibidos, con pandemia y sin pandemia.
También en Madrid se sigue hablando de la manifestación neonazi y homófoba que se dio lugar en Chueca el fin de semana. El asunto ya está en los tribunales, la Fiscalía lo está investigando y algunos apuntan a que delegación de gobierno sabía que el organizador era un antiguo miembro de Ultrasur. Para él y para el resto de cabecillas, ¿qué multas se barajan, Raquel Ruiz?
Multas de 600 euros para los organizadores, de hasta 800 euros para 8 de los asistentes por llevar elementos peligrosos y toda la información a disposición de la Fiscalía, la responsable de determinar si hubo o no delito, según la delegada del Gobierno, Mercedes González.
No voy a dimitir. No considero, tengo la conciencia muy tranquila, creo que he hecho lo que tenía que hacer, que he autorizado una manifestación bajo un lema que me ha atenido a lo que la ley indica y que a partir de ahora creo que con la máxima celeridad, insisto, en menos de 48 horas, se han incoado todos los expedientes sancionadores y se ha enviado a la Fiscalía toda la documentación para que tengan en su poder todos los datos para que ellos a partir de ahora decidan si hay un delito penal o no.
Una actuación que respalda también el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Porque hacer una utilización partidista frente a los ciudadanos desvirtúa la unidad que debería haber entre todos precisamente para luchar contra estas manifestaciones de odio.
El alcalde, al igual que la delegada, otorga a la Fiscalía la responsabilidad de determinar si hubo o no delito de odio tras las proclamas que se escucharon durante la marcha.
Se sigue hablando de este asunto en la Asamblea de Madrid, en la Cámara Regional, donde la petición de dimisión de la delegada de Gobierno llega desde los grupos de la derecha, Pepe Frutos.
El Grupo Popular pide la dimisión de la delegada porque considera demostrado que mantuvo la manifestación pese a tener constancia de que detrás estaba un grupo neonazi. Alfonso Serrano.
Se ha sabido que la propia policía dependiente de la delegación de Gobierno tenía esa información. Es evidente que aquí quien ha sido engañado no ha sido la delegación del Gobierno. A lo mejor hemos sido el resto de madrileños.
Críticas similares a las de Vox y no muy distintas a las de la portavoz de Más Madrid frente a la defensa del PSOE. Mónica García, Más Madrid, Hanna Yalul, PSOE.
Sí que había constancia de que la manifestación había sido convocada por un histórico neonazi.
Pone la máxima sanción a los organizadores de aquella manifestación por haber mentido.
Los grupos en este ambiente no han alcanzado un acuerdo para una declaración institucional conjunta.
Todavía en la Asamblea, el grupo de Unidas Podemos Izquierda Unida ha registrado hoy una proposición de ley en la Asamblea dirigida a cambiar el procedimiento por el que el Parlamento Regional designa a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La formación morada quiere que las plazas vacantes de ese tribunal se cubran por un concurso de méritos. Ángel García.
Unidas Podemos quiere que sean juristas de reconocido prestigio los que evalúen los méritos, capacidades y experiencia de los candidatos a ocupar un puesto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pero los populares aseguran que Podemos es el menos apropiado para hablar de independencia judicial. Carolina Alonso y Alfonso Serrano son sus portavoces en la Asamblea.
Estamos hartos de ver cómo, sobre todo en la Comunidad de Madrid, nuestro Tribunal Superior de Justicia está absolutamente manejado por el Partido Popular. Queremos que el Partido Popular saque sus garras de la justicia madrileña.
El TSJ, que es el que condenó en firme al anterior portavoz de Podemos, Isa Serra, por agredir a una mujer policía, pues claro, si lo que no quieren son tribunales que hagan ese tipo de cosas, yo entiendo que Podemos quiera cambiar la manera de elegir a los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
La propuesta también tiene el rechazo de Vox, con lo que nace sin posibilidad de éxito.
Y de la Asamblea con los jueces de Madrid al Congreso con los jueces de España. Allí se debatía esta tarde la proposición del Partido Popular para la reforma del Consejo General del Poder Judicial, propuesta que rechaza el Partido Socialista. Luis Mínguez.
Los populares han defendido la reforma de la ley actual para que sean los jueces quienes elijan a los vocales, pero entre acusaciones al gobierno de deriva autoritaria. El PSOE, claro, les pide que cumplan de momento la ley actual y desbloqueen el Consejo del Poder Judicial. Cuca Gamarra, José Luis Ramos.
Lo que el propio presidente del Gobierno llama insumisión inconstitucional del Partido Popular ha de entenderse, por tanto, como disidencia democrática frente al despotismo y sus campañas de erosión institucional.
Y así entienden ustedes el Estado de Derecho. Cuando estoy en la oposición, depende de la bancada en la que me siente, cumplo o no cumplo la ley. Y ahora no cumple la ley.
Sesión vespertina del Congreso agitada cuando en la defensa de otra proposición de ley para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas abortivas, el diputado de Vox, Sánchez García, llamaba bruja a la diputada socialista que la defendía. Tras negarse a retirarlo, se le expulsaba del hemiciclo, pero insumiso regresaba al poco. 10 minutos de suspensión del pleno hasta que, de mala gana, ha dado su brazo a torcer.
Señor Sánchez García, le reitero por última vez, y si no
abandone el hemiciclo, que retire el calificativo de bruja a la señora interviniente. ¿Sí o no, por favor?
Retiro que la he llamado bruja.
Muchas gracias.
Bueno, pues aún no se han votado ninguna de estas proposiciones de ley.
Por cierto, y hablando del gobierno, problemas para una que ya no está, pero que fue ministra de Exteriores, más concretamente hasta hace unas pocas semanas. Arantxa González Laya, imputada por la entrada a España el pasado mayo del líder del Frente Polisario, Brahim Gali Lupertiz.
Es una imputación que llega después de que el exjefe de gabinete de Laya, Camilo Villarino, dijera ante el juez de Zaragoza que investiga el caso que fue ella quien ordenó que se preparara la entrada en España del líder del Frente Polisario y que se hiciera de la manera más discreta y reservada posible. No hay constancia de que Brahim Gali se identificara con ningún documento oficial. Villarino apuntó a Laya, pero dijo que la decisión no la habría tomado solamente ella, aunque no aportó más nombres. De momento, el juez no ha puesto fecha a la declaración de la exministra de Exteriores, sí para oír como testigo al que fuera secretario técnico de ese ministerio, que irá el próximo 4 de octubre, y también llamará a la exjefa de gabinete de Carmen Calvo, entonces al frente de la vicepresidencia del Gobierno. Se investigan delitos de prevaricación, falsedad documental y encubrimiento.
Todavía en clave de tribunales se investiga como posible atentado terrorista el atropello que tuvo lugar el pasado viernes en Torre Pacheco, en Murcia. Lupe.
Una carta de despedida, un gesto a modo de rezo, según un testigo. Heridas autoprovocadas son algunos elementos que han llevado a los investigadores a abordar el atropello de Torre Pacheco como un ataque yihadista. Por eso el caso ha recalado en la Audiencia Nacional. En concreto lo asume el juzgado de instrucción número 1, que ha decretado el secreto de las actuaciones. El autor del atropello es un joven marroquí de 30 años que el pasado viernes embistió con un coche a varios ocupantes de una terraza. No se descarta que se trate de alguien con problemas mentales. Él falleció en esa acción, una de las personas que estaba en la terraza también, y dos más resultaron heridas.
Por cierto, Said Ben Iaza, condenado por los atentados de Cataluña, queda en libertad. Sí, han escuchado bien, queda en libertad. La sentencia no era definitiva, en espera del Tribunal Supremo, y se han cumplido ya los 4 años del máximo que permite la ley para la prisión preventiva. Así que uno de los condenados por los atentados de Cataluña queda libre. Una cosa más en clave política: la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sí que estará finalmente en la Convención Nacional del Partido Popular, que se celebra a finales de este mes y a principios del que viene. Termina los días 2 y 3 de octubre en Valencia, se lo recuerdo. Su presencia estaba en el aire por un viaje a Estados Unidos. Dudas que ha despejado hoy la propia presidenta, Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso no irá a Los Ángeles para poder estar en la Convención Nacional del Partido Popular. Dice que acortará la última parte de su viaje a Estados Unidos, justo cuando tenía previsto acompañar a Alejandro Sanz en un homenaje para estar con los afiliados del partido. Siempre fue su intención. Llevaba preparando la gira meses, pero ha podido ajustar agenda.
Desde el principio siempre manifesté mi predisposición a acortar en algún momento mi viaje a Estados Unidos para intentar estar con los afiliados del Partido Popular en la convención, pero había un último apartado del mismo que efectivamente era en Los Ángeles y que, bueno, dejaré para llegar a tiempo a Valencia, que es lo que siempre he querido hacer.
No alimenta más la polémica con Génova, pero mantiene intactas sus aspiraciones a presidir el Partido Popular de Madrid. Eso sí, respeta los tiempos del partido.
Que tengo muchas ganas de dar ese paso y que lo tengo claro. Y solamente, yo creo que no ha cambiado mucho todo lo que vengo diciendo todos estos días, que yo respeto cuando se decida su celebración y que cuando se ha convocado, insisto, pues ahí estaré.
El viaje a Estados Unidos es muy importante, resalta la presidenta, para los intereses económicos y culturales de Madrid. La gira comenzará el próximo domingo en Nueva York, también estará en Washington, pero el 2 de octubre su compromiso es en Valencia con el Partido Popular.
Mañana entra en vigor la nueva ordenanza de movilidad. Madrid 360 se hace efectiva, el alcalde lo celebra y recuerda además, se lo recordamos, que no solo afecta al centro de la capital, Mar García.
Estamos ya en esas últimas horas para sustituir las antiguas señales de Madrid Central. A partir de mañana la ciudad estrena su nueva ordenanza de movilidad. Lo más visible será esa zona de bajas emisiones, pero no todo es distrito centro, recuerda el alcalde Martínez Almeida.
No se va a ver afectado, son conscientes de cuál es la zona de bajas emisiones, son conscientes de cuáles son las limitaciones, pero también les diría a los madrileños que esta ordenanza va mucho más allá.
Nueva ordenanza de movilidad que restringe el acceso de los coches más contaminantes al centro de la capital. capital. Recuerden las cámaras, 2 meses en pruebas, pero eso no impide que los agentes y policías puedan multarles. Luego, en diciembre, la de Plaza Elíptica. Y esto en el Día sin Coches, Semana de la Movilidad. El alcalde que anuncia que mañana al trabajo va a ir andando, un ejercicio saludable que invita a practicar.
Por cierto, ha nacido un nuevo barrio en Madrid, Valdecarros. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha puesto la primera piedra del PAU de la zona, Rafa Cerro.
51.000 viviendas situadas entre la M45 y la M50. Traducido a volumen, 5 veces más que el de Madrid Nuevo Norte, lo que en su día se llamó Operación Chamartín. El alcalde ha dicho que el problema de la vivienda se arregla haciendo converger lo público y lo privado. José Luis Martínez Almeida.
La colaboración público-privada debe ir necesariamente en aumento.
La vicealcaldesa ha hablado de generar oportunidades con la política de urbanismo, Begoña Villacís.
Vamos a permitir que todas las personas que quieran apostar por la ciudad de Madrid, que todas las personas que quieran crear oportunidades en la ciudad de Madrid, nosotros sí vamos a confiar en todos ustedes. Y eso es lo que para mí supone Valdecarros.
Así que nace Valdecarros, Javier. Más de 50.000 viviendas, repito, 2.500 serán construidas ya en esta primera fase.
Y finalmente, Fuenlabrada tiene vía libre para poder celebrar festejos taurinos tras resolverse el recurso presentado por la empresa que no resultó adjudicataria. ¿Cuál es el siguiente paso, Cristina Espina?
Pues fijar fecha para llevarlos a cabo. Para ello, el ayuntamiento primero deberá hablar con el empresario que se iba a hacer cargo de organizar dichas celebraciones durante las fiestas patronales antes de que el recurso paralizase el proceso. Una vez decididos los días y concretados los eventos, se elevará a la Junta de Gobierno local para su aprobación. Desde el ayuntamiento se muestran muy satisfechos con la resolución. Concejal de Cultura, Mónica Sebastián.
La Comunidad de Madrid nos notificó que desestimaba el recurso que había presentado una de las empresas que no había resultado adjudicataria del contrato municipal. Estamos muy satisfechos con esta resolución porque pone de manifiesto que en el ayuntamiento hemos desarrollado el proceso de manera escrupulosa, como ya veníamos diciendo, respetando todos los procesos administrativos. En los próximos días detallaremos o concretaremos las fechas de celebración de estos festejos.
Algo que ya han puesto en conocimiento de las peñas taurinas, quienes a su vez han mostrado su alegría por poder disfrutar por fin de estos festejos.
En un momento llega Rodrigo de Pablo, en un momento llega el enfoque del deporte.